Juan Fran Millán, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
David Aguilar está contigo, el presidente de la gestora del Eldense.
Te escucha atentamente en el partidazo.
Hola, David, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Gracias por estar con nosotros. Quiero que escuches la última hora, ultimísima hora, porque creo que hay información que te va a interesar y que te vamos a contar desde la misma puerta, desde la misma puerta de la comisaría de Policía Nacional en Elda. Allí está Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Juanma, muy buenas.
Estás en la puerta de la comisaría, ¿verdad?
Justo en la puerta de la comisaría, en esta calle Lamberto Amat de Elda, donde, por cierto, están todos los compañeros que se han portado de maravilla a lo largo del día, todos los compañeros policías, escuchando el partidazo de COPE, tanto en los coches como en la comisaría, y nos acaban de decir que a ver qué contamos. Bueno, pues tristemente tenemos unas noticias muy feas que contar desde aquí, Juanma.
Cuéntame, primero, ¿quiénes están dentro de esa comisaría? ¿Cuántos detenidos hasta ahora?
5 detenidos por corrupción entre particulares que mañana pasan a disposición judicial. Nobile Capuani, el líder del Fondo de Inversión Italiano. Filippo Vito Di Pierro, el entrenador italiano, que ya ha declarado ante el juez y ha vuelto al calabozo de la comisaría. Fran Ruiz, el segundo entrenador. Y 2 jugadores, Nico Schaffer y Mikey Fernández. Han declarado, pero duermen en su casa, es decir, han pasado por aquí hoy. Guille Smitarello, otro jugador que aparece en los mensajes, pero no le comprometen, y Alessandro Zanier, el portero italiano, que me dicen que es hijo de uno de los dueños del fondo de inversión, que la verdad que dinero no le hace falta y que además es muy malo. Quiero decir con esto que paga por jugar y no necesita apostar, y que aunque quiera no podría parar peor de lo que para. Y va a haber más implicados, hay más jugadores, hay algún familiar de los detenidos también, hay algún ciudadano de nacionalidad china residente muy cerca de aquí, así que te digo que habrá más detenciones en las próximas horas.
Atención a lo que les vamos a contar. No se trata de un partido amañado, se trata al menos de 5 encuentros en los que está trabajando la policía que podrían estar amañados, con cifras enormes y con apuestas, todos ellos, Ángel, en el mercado asiático, ¿no?
Sí, hay que dejar bien claro, Juanma, que todo lo que vamos a contar a continuación es según fuentes de la investigación, que me dicen que cuentan con pruebas muy sólidas, que hay mensajes de WhatsApp, que hay audios. Me dicen textualmente que lo del Eldense viene de muy lejos, que esta vez se les ha ido de las manos, que hay 2 mafias, una italiana y otra china, que empezaron de la mano, pero la mafia china y algunos jugadores se volvieron codiciosos, avariciosos, y quisieron engañar a los italianos. Al final todo explotó, y a todo esto le puedes sumar mucho dinero, el mercado de apuestas asiáticas y 5 partidos supuestamente amañados.
5. El primero es el Villarreal B4, el Dense 0. ¿Por qué?
Eso es. En todos ellos, perdona Juanma que se me había olvidado, sobre todo en ese mercado asiático, insistimos, pero también en mercados europeos, se dispararon las apuestas entre 200.000 y 500.000 euros por partido.
Estamos hablando, insisto, de partidos de segunda división B, mercado asiático, 500.000 de euros apostado en cada partido, imagínense.
Efectivamente. 18 de febrero, Villarreal B4, Eldense 0. En este partido la apuesta principal era que iba a haber en el partido más de 3 goles y medio. Como así sucedió, 4-0 quedaron. Me cuentan que los jugadores, repito, siempre según fuentes de la investigación judicial y según los testigos que han interrogando, se llevó cada jugador implicado 60.000 euros y mucho más dinero las mafias italiana y china, que repito, en este partido todavía iban de la mano.
60.000 por cabeza en el Villarreal B4, Eldense 0. 5 de marzo, Atlético Baleares 5, Eldense 0. ¿Qué pasó en ese partido?
Aquí las apuestas era que había más de 2,5 goles, o lo que es lo mismo, mínimo 3 goles, se cumplió 5-0, y que el Eldense iba a perder por más de 2 goles. Las cuotas son lo mismo, se lleva cada jugador implicado 60.000 euros y mucho más dinero, me insisten, las mafias china e italiana, que por última vez en este partido iban de la mano.
Partido clave, Cornellá, Eldense. ¿Por qué es clave este partido? ¿Qué pasa?
Bueno, sucede el 19 de marzo, el Cornellá gana 3-1 al Eldense y es clave porque se separan ambas mafias, la china y la italiana, y todos acaban perdiendo dinero. Me cuentan que la mafia china y los jugadores quieren saltarse a los italianos y ganar más dinero. Así que ellos apuestan a que al descanso se va a llegar o con 2-0 o con 3-1. O lo que es lo mismo, que va a perder de 2 goles en la primera parte el Eldense. Eso se puede leer en el primer mensaje de WhatsApp que hemos publicado, Juanma, en cope.es, en el que Nico Schaffer, el jugador que está detenido, se lo envía a Mendy para que entre en el ajo, donde ya está Mikey metido en el ajo, según el mensaje. Mendy al final no quiere entrar. Bueno, pues los italianos se enteran de esto, se enteran de que les quieren saltar, y Nico y algún otro jugador se quedan en el banquillo por orden de Capuani, lo que sorprende a todo el mundo porque eran jugadores absolutamente titulares. Eso se puede leer en el segundo mensaje de WhatsApp que hemos colgado en cope.es. es. Bueno, al no cumplirse la apuesta de Nico y de los chinos, llegan las primeras amenazas y a Nico se le escucha decir por teléfono, muy asustado, lo voy a solucionar, lo voy a solucionar. Vamos a los italianos. Aquí eran jugadores y chinos que intentan ir por fuera de los italianos. Los italianos, en cambio, apuestan a que se va a llegar 3-0 al descanso. Se cumplió en ese partido contra el Cornellà. Y 4-1 al final, que no se cumplió. Y aquí viene lo gordo porque el Cornellà dice que ninguno de sus jugadores está implicado y según la investigación y según lo que me cuentan a mí, Juanma, es todo lo contrario. De hecho, en la primera parte, cada vez que algún jugador del Eldense no implicado intentaba marcar un gol, de hecho hubo un disparo al palo, por ejemplo, algunos jugadores del Cornellà también implicados les decían, ahora no, gilipollas, ahora no, luego. ¿Por qué? Porque había que llegar con ese 3-0 al descanso, recordamos, y siempre según la declaración de varios jugadores inocentes ante la policía. Y cuando Mendy, por ejemplo, el jugador este del que hablamos de que no había querido entrar en el ajo, según el mensaje de WhatsApp, le hizo una falta a un delantero del Cornellà cuando se iba solo a marcar en el minuto 94, lo que hubiese supuesto el 4-1 a lo que habían apostado, le expulsaron y los jugadores del Cornellà le decían que era el 4-1, gilipollas, ¿qué has hecho? Era el 4-1. Justo el marcador, insisto, al que habían apostado. Así que en este partido, los italianos, al igual que Nico y los chinos, perdieron dinero y además ya se separaron. Así que hay una fuerte discusión entre Capuán y Nico, pero al final acuerdan volver a apostar para recuperarlo por
ahí. Ahora me cuenta los otros dos partidos. David Aguilar, usted es presidente de la gestora, ¿desde cuándo?
Yo ya me estoy dejando loco, tío. Me habéis matado. Esto ya no tiene nombre todo esto que me estoy diciendo.
Está alucinado con lo que está escuchando.
Estoy que no me siento ni dónde estoy. Pero bueno, venga, vamos a tirar para adelante.
Respóndame, por favor. Dime, ¿desde cuándo es presidente de la gestora?
Un mes.
Hace un mes.
Un mes.
O sea, digamos que el 18 de febrero, ¿estaba usted al frente o no?
Sí, que era secretario anteriormente.
¿Y no sospechó absolutamente nada de lo que estaba pasando?
Sí, yo llevo ya, lo he dicho varias veces ya, que yo llevo con esto ya 4 o 5 semanas ya, con este tema.
O sea, lo que acaba de contar Ángel no le sorprende. Le parece que es la constatación de que el Eldense lleva amañando partidos al menos mes y medio.
Sí, sí. Yo voy sospechando mucho. Ya lo he dicho varias veces. Oh, perdonad un momento. Yo lo he dicho varias veces. Bueno, había que esperar. Lo he tenido aguantando mucho tiempo y hasta hace 4 días yo no había comentado nada porque esto tenía que... La policía, la federación, ya hace 2 semanas que también estaba notificada, sabía de la envergadura que había de esto, pero claro, yo también es cierto que yo el sábado, yo ya no podía aguantar más, yo exploté, bajé el vestuario y yo ya empecé a mover todos los hilos. Gracias, también tengo que agradecer mucho a los chavales que han dado un paso, que yo brindo a todos los jugadores de España que cuando esto ocurra, que por favor que haya alguien que destape esto porque no hay derecho y me estáis haciendo pasar un rato que... Qué bueno.
Sí, sí. Una cosa.
Esto va a salir corriendo.
A mí una de las noticias de hoy me parece esa presunta implicación del Cornellà en el amaño del partido entre el Eldense y el Cornellà.
Sí, hace 3 semanas en el Cornellà, ya dudo, y ya hablo con los chavales el martes cuando vienen, y yo hablo con una persona del Cornellà, martes, y le digo, ocurre esto, hay 3 chavales... del campo que ha pasado esto. No te preocupes que yo voy a hablar con dirección y lo voy a comunicar. Vale, a la semana me llaman, no les cojo el teléfono, le devuelvo 3 veces la llamada y recibo una llamada ayer. Oye, hemos hablado con los jugadores y me dicen que no tienen nada que ver. Digo, claro, ¿qué te van a decir? Que claro. Tienen algo que ver. Y yo esto ya lo comunico justo dos días después del partido del Cornellà. Y se lo comunico al que me coge el teos, Jagunto, ya se me ha ido hasta el nombre. Pero bueno, pues así es, así es.
Una pregunta. Estamos hablando del Cornellà. ¿El resto de rivales crees que estaban al corriente de estos amaños? Estamos hablando del Villarreal B, del Atlético Baleares, del Barça B el otro día.
Vamos a ver, Juanma, yo retiré varias veces, he dicho que me parecía mucho muy extraño porque habían jugadores que merecían estar en la titularidad y no entendía estos cambios tan radicales de un día al otro, del otro día. Claro, a mí no me daban ninguna expresión, pero yo las pedía y no me la daban porque es que dudaba que esto no podía ser. Yo 80 millones de veces dijo, el portero no puede jugar, está haciéndolo pasar muchos ridículos, hay un lateral que no puede jugar y bueno, hasta que al final, mira lo que está pasando. Si al final todo lleva a todo el mundo a su sitio.
En el día de hoy, ¿se ha producido alguna novedad que le afecte a usted, que le afecte al Eldense? ¿Sabe algo de las declaraciones que se han producido dentro de la comisaría?
No, yo no sé nada. Todo lo que sé es por vosotros. La comisaría, yo sé que tendremos que ir... Manolo Gil y yo tendremos que ir esta semana a comunicar todas estas cosas y hablar con ellos, pero de momento nosotros información de la policía no tenemos ninguna.
Ángel García quiere preguntar desde la puerta de la comisaría. Ángel.
Sí, yo solo quiero preguntarle, ya que dice que desde el Cornellá tenía sospechas, si nos puede confirmar eso, que sus propios jugadores le cuenten que los jugadores del Cornellá, por ejemplo, cuando ahí se dispara el palo en el primer tiempo, que tenía que terminar 3-0, le dicen a un jugador del Eldense, ahora no gilipollas, eso luego, sí. Y si cuando Mendy, por ejemplo, hace esa falta final, cuando se iba un jugador del Cornellá del Cornellá solo a marcar el 4-1, que era el resultado que se esperaba, le dicen, ¿pero qué haces, gilipollas? Era el 4-1, era lo que queríamos.
Mira, te voy a decir una cosa, todo lo que tú has contado, no sé cómo has sacado toda esa información, pero creo que te vas a equivocar un 2% de lo que acabas de decir, todo lo que has dicho antes.
Hay más, ¿eh?
Ya lo sé, hay más. Ya lo sé que hay más, si pero bueno, parece... todo lo, esto ya lo he dicho esta mañana, que esto cada 10 minutos va a haber un sorpresón. Cada 10 minutos, y esto no va a quedar aquí, ¿eh? No va a quedar aquí.
Antes de que te vayas, ¿te parece, Juanma? Un minuto más, David, solo un minuto más. Avanza, Ángel.
Rematamos. Los dos últimos partidos que faltan. 26 de marzo, Eldense 0, Gabá 1. Las apuestas, aquí supuestamente otra vez todos de la mano para intentar sacar ese dinero que habían perdido en el partido anterior, eran 0-0 al descanso y 0-1 al final. ¿Cuál es el problema? Que el gol del Gabá llega en la primera parte y todos vuelven a perder dinero de nuevo. A la salida del vestuario hay alguien con muy mala pinta que me cuentan que dice Capuani me debe 50.000 euros y le voy a rajar de arriba abajo. Le rajo. Os juro que le rajo.
Eso no lo sé.
Todos evidentemente están desesperados y llega el famoso 12-0. 1 de abril, Barcelona B 12, Eldense 0. Vuelven a separarse los dos bandos y solo os apuesta en Asia. Por lo que en Europa ni salta la alarma hasta que denuncian el presidente del Eldense, el que está hablando con nosotros, David Aguilar, y Cheikh Saad, el jugador con el que estuvimos hablando ayer. Aquí en este partido, de nuevo por separado, la mafia italiana, para no pasarse, para no cantearse, me decían textualmente, apuesta a que haya más de 4,5 goles. Repito que llegan hasta 12. Bueno, pues estos con 5 les valía. Ganan bastante dinero. Pero los que se forran de verdad, según me cuentan, y repito, siempre según fuentes policiales y fuentes de la investigación, es que Nico y los chinos y la mafia china apuestan al 8-0 al descanso y 3 apuestas más al final del partido. Sí. Que hay más de 9,5 goles. Sí. Que hay más de 10,5 goles y que hay más de 11,5 goles. Como podéis ver, con el 12-0 las ganan todas. Se cumplen todas y cada jugador gana 150.000 euros. La mafia china, una auténtica millonada. Mucho más dinero.
David, ¿quieres decir algo más antes de irte?
Quiero decir que estoy súper contento ahora mismo de todo lo que está... Bueno, contento entre comillas, pero contento de que esté saliendo toda la verdad y esas acusaciones que tenían para mí. Me parece que más de uno se las va a tragar como puños.
¿En el día de hoy ha recibido alguna nueva amenaza?
No, hoy no. Hoy no. Hoy han cambiado las tornas. Han dicho que hagan caso a David Aguilar.
¿Tienes que salir con protección por la calle?
No. Gracias a Dios.
¿Tienes miedo a que te pase algo?
No, ninguna. Solo me preocupa por mi hijo, que ayer me dijo, papá, nos va a pasar algo. Digo, hijo, tranquilo, que no va a pasar absolutamente nada. Estas son cosas que en la vida, y te inculco que estas cosas hay que ir a la policía y decir todas las verdades siempre. Y esos son valores que a los chiquillos tenemos que inculcar. Y a los chavales que van a empezar a jugar al fútbol. Pienso que en cada equipo del fútbol de España, antes de que empiecen las categorías, hay que hablar con los grupos y comentarles toda esta situación. Porque yo pienso que muchas veces se peca de ignorancia.
David, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
A vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Grande.
El presidente de la Junta Gestora del Eldense en directo en el partidazo de la cadena COPE, en COPE Alicante. La noticia de la federación en el día de hoy es que abre expediente extraordinario este caso.
Sí, Juanma.
¿Pero a solo un partido o al caso Eldense en general?
No, al caso Eldense y, claro, con lo que hemos contado hoy, ¿claro?, el asunto del Cornellá, puede que a lo mejor algún equipo más se vea salpicado. Es noticia porque se había criticado al organizador de la competición que no entraba y por primera vez en la historia el juez único de competición, Francisco Rubio, abre un expediente extraordinario, entra de oficio en ese 12-0, Motivo, resultado llamativo a priori, la notoriedad del asunto, la alarma de los hechos y las denuncias públicas de los jugadores. El expediente es contra el club, contra los 18 jugadores que figuran en el acta del árbitro y contra los técnicos del equipo. Como te digo, es la primera vez en la historia que se entra de oficio en un caso así de irregularidad en apuestas y en amaños. Y si el expediente se cierra con culpable, Juanma, inhabilitaciones para los implicados de entre 2 y 5 años, multas económicas de 3.000 a 30.000 euros y descenso de categoría, que en este caso, como el Dense ya ha bajado, pues no tendría ningún efecto.
Permanecen detenidos Capuani, el líder del fondo de inversión, Filippo Di Pierro, el entrenador italiano que no tiene carné y que presuntamente es el que está más en contacto, evidentemente, con el fondo italiano para poner los jugadores que convenía, Fran Ruiz, segundo entrenador, cómplice presuntamente del primero, evidentemente, para llevar a cabo estas decisiones, y dos jugadores, Nico Schaffer y Maike Fernández. Están detenidos, insisto, en la comisaría desde la que está hablando ahora mismo la cadena COPE a través de Ángel García, que hoy ha estado con varios jugadores del Eldense.
Sí, con muchos, Juanma, y le preguntabas a David si había recibido más amenazas. Me consta que hay jugadores del Eldense muy asustados y que sí necesitan esa protección policial. De hecho, la están teniendo. Que para desplazarse desde su domicilio a otros sitios van acompañados por un agente de policía. Y de hecho, alguno de los jugadores del Eldense que iba a hablar esta noche en el partidazo se ha negado a hacerlo cuando se ha enterado de que desde la mafia italiana su padre, que está bastante enfermo, ha recibido amenazas de que directamente acabe esa enfermedad, y no para bien.
Yo lo único que digo, viendo lo que estamos contando y viendo que hay cinco que están ahora en el calabozo, es que estos cinco callados no van a estar. O sea, que seguramente van a tirar de la manta y van a salir más nombres implicados. Y donde veo la gravedad de todo esto, al margen de lo que está pasando y de que evidentemente hay mucha gente en el Eldense implicada, es que ha habido rivales, al menos en un partido, según ellos, al menos en un partido que es el del Cornellà, que eran conscientes de lo que estaba pasando, con lo cual participaban del amaño. Y la duda que queda ahora es, en todos los partidos en los que el Eldense ha amañado el resultado para ganar dinero en las apuestas, ¿eran conscientes los rivales de lo que estaban haciendo los jugadores del Eldense? ¿Participaban de ese amaño? ¿Se va a meter la federación de oficio exactamente igual que se ha metido en el último partido en los otros cuatro que les acaba de contar el partidazo de la cadena COPE? Primera opinión, así de mano. ¿Qué os parece, Paco?
Yo primero felicitar a la policía y a los medios de comunicación que nos estamos haciendo eco, amplio eco del asunto, porque es la manera probablemente de acabar con amenazas de muerte, claro. O sea, ahora mismo ya no le van a tocar a un familiar de un jugador de los que no ha querido entrar en el chanchullo. Es trascendental lo que ha hecho la policía para la salud de esos jugadores y de sus familias amenazados y para que no cunda el ejemplo, para que se sepa que se les puede pillar. Luego tengo que decir dos cosas. Una, las casas de apuestas en el sudeste asiático, que es las que admiten este tipo de, deben estar gobernadas por insensatos, porque claro, si tú ves un volumen de entrada de capital en un partido de segunda B en España, solo de repente en uno, es que algo raro va a haber.
¿Dónde está la alarma ahí que nos falta, claro?
Salvo que estén entrando mucho dinero en varios partidos de segunda B en España. Lo cual significaría que esto está extendido. Y claro, esa es la gravedad real del asunto, que es que acabamos perdiendo la fe en un juguete de ilusiones que es el fútbol para todos nosotros.
Pero aunque entre mucho dinero en
tú imagínate que una casa de apuestas en España, Paco, se apuesta a lo bestia por un partido de la segunda división de fútbol en Estados Unidos.
Sí, no, sí, estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero decir es que eso ha pasado, porque lo ha contado Ángel, ¿no? O sea, el tema es que aunque entren en más partidos, en uno concreto del Eldense había 200.000 euros, ha dicho Ángel. Una
sí,
cantidad,
entre 200 y 500.
Sea, eso realmente ha pasado, con lo cual eso es absolutamente sospechoso y yo te diría que prácticamente definitivo para claro. Ver que estaba mañana.
Lama, o sea, un titular de lo que has escuchado.
Pues mira, que como dice Paco, me alegro por lo que está haciendo la policía. Me quito el sombrero por lo que acaba de contar Ángel García y simplemente estoy leyendo ahora en el tuit del partidazo de COPE lo que acaba de colgar Ángel, o sea, los mensajes, y te juro que te dan ganas de vomitar y decir, espero que esto sea solo una manzana podrida en el gran cesto del fútbol y que no esté extendido.
Elías.
Donde hay dinero fácil, desgraciadamente hay corrupción. Es así, y para no justifico ni muchísimo menos, me parece esto aberrante, pero al final es mucho más de lo que ganan estos jugadores por jugar. Evidentemente es lamentable, pero que hay corrupción donde hay dinero fácil.
Dani, un titular.
Comparto las ganas de vomitar de Manolo, y ya que nos estamos quitando el sombrero ante cosas positivas que tiene esto como mínimo, aparte de la policía, yo me quedo con futbolistas como Chey, que lo escuchaba ayer en el partidazo, hoy he visto la imagen y me saco el sombrero, de verdad. Me quedo tranquilo, me recupero la fe en la raza humana de que por cada mafioso y cada tramposo hay un tío, perdona que lo diga así, pero un tío con un par de huevos que planta cara.
Es que gracias a él, o a ellos, que debe ser más de uno, tiene razón de ser la investigación policial. Por cierto, recomendación para todos los que jueguen al fútbol en esas categorías en las que puede llegar el dinero fácil.
Sombrerazo para los que
graben. Que graben y guarden mensajes.
Para los que denuncian y para los que se dejaron a jugar y a participar.
Antes de parar un segundo, espera, Juan. Ángel, ¿querías decir algo?
Sí, que siento llevar la contraria a Paco y a Lama, pero la frase más dramática que he oído yo hoy, y he oído muchas, es de alguien que investiga apuestas sospechosas y que sabe mucho del tema. Cada semana hay varios partidos de tercera y de segunda B igual de amañados que los del Dense. Cada
semana. En España.